Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, jueves 20 de enero del 2022 y en este que es nuestro tercer encuentro del año en curso, les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a la Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos escucha a través de la 102.5 FM y también a través del diario electrónico en la señal en vivo radio.uchile.cl, donde además puede encontrar todos nuestros programas en las temporadas anteriores, compartirlos, volver a escuchar. Esta semana nos acompaña en los controles y la puesta en el aire Patricio Núñez, a quien saludamos y agradecemos su trabajo en la conducción. Quien les habla, Cecilia Espinosa Cortés, enviando un saludo fraterno a toda la comunidad testamental del campus Doctor Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a nuestros auditores y auditoras de A Tu Salud. Desde este espacio queremos saludar y felicitar también a la doctora María Elisa Quinteros, odontóloga, cirujana dentista de la Universidad de Talca, epidemióloga, doctora en salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, investigadora y política que hoy día encabeza la Convención Constitucional junto al vicepresidente doctor Gaspar Domínguez, médico, también salubrista de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Hijes de Bello, liderando la instancia republicana, democrática y ciudadana que trabaja en la emergencia de la nueva constitución para nuestro país. Celebramos que la salud pública se encuentre al centro de la vida digna para Chile. Juntos desde Tu Salud construimos esta opinión pública en salud informada, basada en el análisis, en la reflexión y compartiendo información de calidad. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro encuentro en A Tu Salud. El sistema estomatognático que se aloja en la cavidad oral considera una articulación musculatoria, masticatoria, que se denomina articulación temporomandibular. Los trastornos temporomandibulares se expresan como un conjunto de condiciones dolorosas, disfuncionales en los músculos masticatorios o en la articulación temporomandibular y que es de naturaleza multifactorial. Por lo tanto, se requiere una estrategia compleja basada en evidencia para prevenir, diagnosticar y tratar esta patología. La Clínica Odontológica Universidad de Chile despliega un amplio set de servicios, en muchos casos únicos y accesibles para toda la población. En esta línea se inaugura la Clínica para Tratamiento Quirúrgico de las Patologías Articulares Temporomandibulares. Y esto para el estudio y la atención de esta patología oral y que esta mañana vamos a conocer en la voz de académicos especialistas de nuestra Facultad de Odontología, a quien les paso a presentar. Se encuentra con nosotros la doctora Mónica Firmani Villarroel. Ella es cirujana dentista, es especialista en radiología dentomaxilofacial de la Universidad de Chile, es magíster en ciencias odontológicas con especialización en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de la Universidad Andrés Bello y es profesora asistente académica del Departamento de Rehabilitación Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Doctora Firmani, muy bienvenida a La Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia. Buenos días a todos y aquí estamos para responder sus preguntas y cómo atendemos a nuestros pacientes y la manera en que pueden darse cuenta y prevenir algunos de estos trastornos que afectan a la gran mayoría de la población.
Así es, un tremendo tema, doctora Firmani. Y junto a ella se encuentra el doctor Rodrigo Bravo Ahumada, es cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial de la Universidad de Chile. También es profesor asistente y es académico del Departamento de Cirugía Bucal y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Doctor Bravo, muy bienvenido, gracias por acompañarnos en A Tu Salud.
Gracias, Cecilia, por la invitación. Para nosotros más o menos es muy importante lo que tú haces en la radio y dar difusión también a esto. para nosotros era un interés empezar a desarrollar esta nueva opción de que da nuestra facultad a través de la clínica que entrega a los pacientes, ya que era una falencia que teníamos como clínica, que estábamos quedando un poco cortos, digamos, con lo que uno le entregaba a los pacientes, porque se entregaba un tratamiento funcional netamente, pero faltaba ahí una patita en el tratamiento, que eran aquellos pacientes que a veces eran un poco refractarios, que tenían necesidad de ir creciendo un poco más en el tratamiento, y que estaba falente un poco la facultad en entregarle ese tipo de servicios. Así que para nosotros es muy importante dar inicio a esta clínica de manera de ir ofreciéndole a los pacientes, ojalá, el tratamiento más actualizado y también oportunidades, porque a veces también tienen un poco necesidades que no pueden acceder en otros lados y la facultad le da esa oportunidad a los pacientes de ser tratados. Así que muchas gracias por la invitación para hacer esta difusión.
Los agradecidos somos nosotros desde A Tu Salud, porque sabemos que de alguna manera constituimos una ventana para acercar todo el campo de la odontología a nuestros auditores y auditoras, y por ejemplo, lo que significa esta articulación, este sistema masticatorio. ¿Qué les parece que comencemos este acercamiento y nos describan de qué se tratan estos trastornos temporomandibulares, qué son, qué estructuras de la cavidad bucal implican y cuál es la importancia de aquel factor que es tan importante hoy día en las enfermedades crónicas no transmisibles como es el factor inflamatorio?
Bueno, los trastornos temporomandibulares antiguamente se llamaba como disfunción craneomandibular, pero y se asociaba como un síndrome con un montón de signos y de síntomas a nivel orofacial. Gracias a las investigaciones recientes y a aunar criterios diagnósticos, se engloba una serie de trastornos de la articulación temporomandibular, de la musculatura masticatoria, de los nervios, ¿ya? Y también de las estructuras que están asociadas, ¿ya? Y esto puede ser dolores que son persistentes, que son periódicos. A menudo se presentan estos dolores cuando la gente mastica, cuando habla, que le causa impedimento de la apertura bucal, ruidos articulares, y los dolores pueden ser bastante fuertes, ¿ya? Bastante intensos, que impiden una correcta calidad de vida o un correcto funcionamiento del paciente en sus actividades normales. Sabemos que es multifactorial porque no solo depende de factores locales, sino que también de factores centrales, ¿ya? Sabemos que los trastornos temporomandibulares tiene un componente que no es solo físico, debido a traumas, a sobrecargas, etcétera, sino que también hay pacientes que son más susceptibles que otros a tener este tipo de trastornos debido a factores genéticos, a factores a factores autoinmunes, a enfermedades que están asociadas. Es decir, y puede ser que en un mismo paciente, en distintos pacientes, se presenten de manera similar, pero las causas sean totalmente distintas, y las causas predisponentes, precipitantes y perpetuantes también sean distintas. Por lo tanto, si se tratan de la misma manera, en algunos pacientes no va a funcionar, es decir, va a haber una mala respuesta al tratamiento. Por lo tanto, lo más importante es que se hagan diagnósticos específicos, que se entienda que son pacientes que sufren esta enfermedad, no tratar la enfermedad, porque también hay factores que son psicosociales y factores genéticos que hacen más susceptibles a unos pacientes que a otros a la perpetuación del cuadro. Estos signos habitualmente son limitación de la apertura bucal, ruidos, clic o crépito de la articulación temporomandibular. Esto puede ser con o sin dolor. El paciente consulta muchas veces muy tarde, porque como le dicen, no, es normal, a mí también me suena, qué sé yo, y no consultan a un especialista, se va a perpetuando en el tiempo. Y sabemos que los dolores crónicos, ¿ya? Parten por un dolor agudo maltratado muchas veces, que se perpetúan en el tiempo debido a que no es tratado el factor agudo y se va cronificando debido a los factores inflamatorios, ¿ya? Se producen debido a esta sobrecarga de la articulación o debido a factores inflamatorios autoinmunes, lesiones que inflaman los tejidos se va secretando mediadores inflamatorios tipo citoquinas, proteinasa, que favorecen la inflamación que se perpetúe, que se autoperpetúe, que se llama inflamación periférica, neurogénica, ¿ya? Y más adelante, si esto pasa en el tiempo, se sensibilizan los sistemas de sensibilización central a nivel dendroconcefálico, y eso se percibe en el cerebro. Entonces es importante que lo detectamos de manera temprana, que lo tratemos lo más temprano posible, porque muchas de estas manifestaciones pueden ser en la niñez y en la adolescencia, ¿ya? Y hay pacientes, y nosotros tenemos pacientes de 20 años con dolor, o incluso más, ¿ya? Que pueden ser perfectamente tratados de manera adecuada y prevenir estos factores crónicos y el sufrimiento de los pacientes, la calidad de vida de los pacientes, el gasto que tienen que hacer estos pacientes, que es importante.
Doctor Rebo, no sé si quiere intervenir usted en esta parte o avanzamos.
Mira, tenemos muchos auditores que a veces no sienten cierta molestia, pero no saben de qué se trata. Entonces la idea es un poquitito relatarles a ellos de qué es lo que es esta articulación. Pues esta articulación se denomina articulación temporomandibular. Y una articulación para nosotros significa que se relacionan dos elementos anatómicos que le permiten movilidad. Por eso uno lo denomina que es una articulación. Y se llama articulación temporomandibular porque relaciona dos estructuras que los pacientes la ubican fácilmente. Y ahí nosotros tenemos que efectivamente la articulación para nosotros significa que son dos estructuras anatómicas que efectivamente permiten movimiento, y en este caso se denomina articulación temporomandibular porque se relaciona el hueso temporal, que es un hueso que va en la parte lateral de la cabeza, con la mandíbula, que los pacientes lo ubican más fácilmente. Entonces tenemos el hueso temporal, que ahí tiene una cavidad ósea que encaja con una esfera que nosotros llamamos condilomandibular, y como se relaciona el hueso temporal con la mandíbula, nosotros le llamamos articulación temporomandibular. Ahora, en la parte básica no es que vaya en contacto esos dos tejidos óseos hueso con hueso, como se diría vulgarmente, sino que tiene otras estructuras anatómicas, como es un disco articular, que es lo que da realmente que estas dos estructuras se relacionen íntimamente. Y alrededor de esta articulación también va una cápsula que nosotros llamamos cápsula sinovial, que da la lubricación y toda la articulación. Y anatómicamente va ubicado justo por delante también del conducto auditivo externo. Por lo tanto, no es raro que los pacientes cuando consultan a veces se pierden un poco, porque muchas veces esta patología da síntomas otológicos, que llamamos nosotros, o síntomas auditivos. Los pacientes sienten que el ruido a veces se les irradia un poco hacia el oído, sienten el oído tapado, algunos incluso pueden tener estos síndromes vertiginosos, llaman, o a veces también se asocia un poquito a tinnitus, que llamamos nosotros, que es como ese zumbido en el oído, y en realidad a veces es posible realmente que sea una patología auditiva, pero no es raro que a veces esa patología sea más bien una patología de la articulación temporomandibular, porque está inmediatamente por delante de este conducto, más que sea una patología auditiva.
Describir ahí un pool de factores, ¿no?, que se van organizando dependiendo de cada paciente. Ya hay una declaración muy valiosa, es que no estudiara el diagnóstico, sino estudiara al paciente. Doctora Firmani, usted decía, tenemos pacientes muy jóvenes, 20 años, pero efectivamente, ¿hay alguna evidencia que señale que afecte esta patología en alguna etapa del ciclo vital más frecuente? ¿Algún tipo de paciente, algún perfil, verdad, que podamos compartir ahora en el programa?
Esta patología afecta a la población en un 12% habitualmente, pero la mayoría, casi un 50-60%, tiene algún signo o síntoma de estos trastornos, que no necesariamente pueden constituir diagnóstico, pero no necesariamente tratamiento. Esta patología puede iniciarse debido a un trauma, ya en la niñez. También hay una alta incidencia en la adolescencia, principalmente en mujeres, cerca de un 19-20%, y la mayor consulta o la mayor prevalencia es entre los 20 y 40 años. Esta patología va disminuyendo con la edad hasta bajar en sintomatología dolorosa en adulto mayor, pero puede que haya mayor daño acumulado en la articulación en los adultos mayores. Entonces, ¿cómo es? Y una vez que se inicia en la adolescencia, el paciente tiene que saber que no es que es un paciente crónico, ya que tiene que ir a control para evitar futuros daños mayores y complicaciones mayores y para evitar cirugías más complicadas en la medida que se va complicando la patología. ¿Ya? Se traba la articulación, habitualmente los pacientes señalan de que se me trabó, que ya no, antes me sonaba, pero podía mover la mandíbula para el lado y puedo abrir la boca, pero pasó o bostecé o comí algo muy duro, qué sé yo, y empezó a, o amaneció trabada la mandíbula. Eso está asociado a varios factores que los podemos hablar más adelante, ya con mucho dolor. Entonces habitualmente van a los servicios de urgencia donde les dan analgésicos, relajantes musculares, pero esta articulación en ese momento hay que tratar de desbloquearla, es decir, la luxación que tiene hay que tratar de reducirla para que pueda abrir correctamente la boca y evitar de que se cronifique. Porque hoy día sabemos, como ha explicado el doctor Bravo, que cuando la articulación se traba y no la puede abrir, esto puede ser unilateral o bilateral, no la puede abrir, el disco ya no está entre medio, ya de las superficies óseas, está luxado, causando una tensión durante el movimiento y la masticación, que genera una inflamación en los tejidos, ya en la cápsula sinovial se inflama, causando una, nosotros llamamos científicamente como una sopla inflamatoria, porque hay muchos mediadores inflamatorios, edema, mediadores proinflamatorios, que generan un aumento de volumen, un edema, la masticación puede estar comprometida y muy dolorosa. Entonces, esta acidez del medio va a generar que se vaya degradando el fibrocartílago que está rodeando el hueso de las articulaciones, causando que se degrade, y esto a su vez, si se degrada, puede afectar el hueso subcondral, generando a larga artrosis. Hoy día hay estudios científicos que indican que este bloqueo, este trabamiento de la articulación, que no puede abrir la boca con mucho dolor, es precursor de las artrosis. Entonces, una vez que se manifiesta, lo primero que tenemos que hacer es tratar de reducir esta luxación, que muchas veces puede padecer en la adolescencia y existe incidencia en casi el doble en mujeres que en hombres. Y en este caso, hay que tomar en consideración factores que son genéticos, factores que son hormonales, sobre todo con el inicio de la menarquia. ¿Ya? Para que las mamás tengan en consideración y cuando los chicos les digan que les duele la articulación, consulten de manera oportuna.
Con respecto a lo que preguntabas tú, con respecto a la prevalencia, claro, la doctora describía recién que más o menos un alrededor de un 12% presentaba a la población, y que para nosotros es un porcentaje importante, ¿eh? Incluso se describe que el porcentaje podría ser mayor, pero hay pacientes que a veces no se dan cuenta del daño. Por lo tanto, es una patología que para nosotros entregarle la oportunidad de tratamiento a los pacientes es importante. Y lo otro es que efectivamente, como decía la doctora antes también, que es una patología muy individual. Y es individual porque el gran porcentaje de los pacientes que consulta es por dolor. Yo le diría que la principal limitación que presentan los pacientes es el dolor. Y como todos sabemos que el dolor tiene también un factor que es tanto efectivamente orgánico, que uno lo puede estudiar y tratar de estandarizar. Sin embargo, tiene un componente también psicológico muy importante y cada paciente maneja su escala de dolor en forma muy, muy personal y muy individual. Por lo tanto, eso hace que también esta patología sea bastante paradójica a veces para nosotros, porque hay pacientes que consultan a veces por mucho dolor y uno trata de estratificarlo, digamos, a nivel del daño articular y todo eso, y uno se da cuenta que a veces no encuentra tanta evidencia de daño articular, pero efectivamente el paciente siente mucho dolor y lo más probable es porque hay un trastorno inflamatorio instalado, pero no hay un daño anatómico claro. Y por otro lado, también presentamos pacientes que a veces han pasado totalmente desapercibidos, que los pacientes a veces tienen una molestia de muy baja, de muy bajo volumen en nosotros en cuanto a sintomatología dolorosa, y uno toma imágenes u otro tipo de estudio, o incluso el estudio clínico, y uno se da cuenta que realmente el paciente a veces está bien secuelado y no se había dado cuenta, quizás. Por eso, uno, esta patología, como te decía y repito al principio, también a veces tiende a ser un poco paradójica, porque como va asociado principalmente a esta limitación y que tiene un componente de dolor importante, hace que es difícil también a veces clasificar a los pacientes en cuanto a la magnitud de daños que tienen ellos. Y eso hace también que el tratamiento sea complejo, porque no es como una receta que uno le puede ofrecer a los pacientes todo, oiga, usted tiene esta patología, usted le voy a ofrecer esto. No, es como está el componente doloroso asociado en forma importante. Hay tratamientos mínimos que a veces los pacientes tienen muy buenos resultados y otros no. Y por otro extremo también están tratamientos muy sofisticados que uno podría decir, no, con esto se solucionó el problema al paciente y también hay uno que tiene buenos resultados y va quedando también un porcentaje de pacientes que tampoco no tiene buenos resultados porque siguen con dolor, siguen con molestias y todo eso.
Sí, en el relato de ustedes va apareciendo también elementos que son bastante asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles. Está el tema de la inflamación, ¿cierto? Está el tema de la cronicidad, precisamente, porque entiendo que las enfermedades orales, que en comienzo se hablaba de enfermedades infecciosas, ¿cierto? De ese orden, de ese origen, hoy día ha transitado a constituir una enfermedad crónica no transmisible.
Una vez que se trata y podemos dar al paciente de alta, tiene que en el fondo ir a control y estar atento a sus síntomas, pero no es que esté, podemos llegar a un estado que se llama de estabilidad, que no necesariamente significa que va a estar con una enfermedad permanente, no. El paciente puede resolver su caso con un tratamiento adecuado y mantenerse en control. Todo eso va a depender de los factores que lo perpetúan. Si el paciente tuvo, por ejemplo, un desplazamiento discal sin reducción, que es lo que nosotros normalmente conocemos como bloqueo articular cerrado, o que se le traba la mandíbula y esto se resuelve, tiene que estar atento, pero no necesariamente en tratamiento toda la vida, ¿ya? Y lo importante es que se conozca. Que se conozca, que sepa cuál es, hasta dónde puede abrir la boca, no hacer movimiento exagerado, evitar la masticación de chicle, malos hábitos como onicofagia, comerse las uñas, morder lápices, dormir de guatita que puede llevar la mandíbula hacia atrás, o apoyarlos de manera excesiva, o apoyar el celular con la cara y el hombro, una serie de cosas que favorecen y que perpetúan cuadros inflamatorios y cuadros traumáticos en la articulación temporomandibular. A veces los pacientes piensan que tener los dientes en contacto todo el día es normal, y no es normal. Los dientes jamás tienen que estar en contacto, excepto cuando uno come, ¿ya? Al pegar la lengua en el paladar se produce un descontacto de las piezas dentarias, que es fisiológico, labios juntos y respirando por la nariz. Esto es una posición que es una posición postural normal que favorece la fisiología. Nuestra articulación también requiere de cargas para funcionar. Ya, como decía anteriormente, se nutre a través de los tejidos que rodean internamente la cápsula. No es que haya vasos sanguíneos dentro de la articulación. Por lo tanto, tenemos que tener movimientos normales para que se que mantenga la homeostasis o la regulación normal de la articulación. Es decir, es importante masticar por un lado, por el otro, por tragar. Es importante darle momentos de reposo, es importante la fonoarticulación, para que ésta se mantenga lubricada y de manera que funcione normalmente. No hay que estar, una articulación requiere movimiento para su funcionamiento normal, no hay que mantenerla estática por mucho tiempo, ni con los dientes en contacto. ¿Ya? Eso es muy importante para prevenir, y yo sé que muchos pacientes no lo saben, y como estamos en un programa de radio quisiera mencionarlo, pero no es que hoy sufro esta patología y lo voy a sufrir toda mi vida. No, estate atenta, preocúpate, pero se puede solucionar, y por eso estamos acá, porque sabemos que hay tratamientos que son mínimamente invasivos, que son quirúrgicos y que pueden darle una solución a tu problema de manera temprana, para evitar efectivamente esta cronicidad.
Queremos agradecer las aclaraciones tan pertinentes que nos entrega la doctora Mónica Firmani y también el doctor Rodrigo Bravo. El A Tu Salud está para eso, ¿verdad? Para acercar, educar, formarnos, desmitificar también y, por cierto, entregar mejor oportunidad a la información. Vamos a ir a la pausa, a recibir los mensajes de Radio Universidad de Chile y vamos a retomar esta conversación porque tiene total pertinencia en este momento. Vamos y regresamos a la Tu Salud.
A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y retornamos al espacio Ciudadano Saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, A Tu Salud, a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Estamos conociendo más de la cavidad oral, su articulación temporomandibular, cuya patología, lo ha escuchado, es de origen multifactorial, por lo tanto, es complejo y requiere este abordaje que considere un equipo multidisciplinario para lograr la prevención, el diagnóstico y el tratamiento eficaz y seguro. Y a través de A Tu Salud estamos precisamente comunicándoles la apertura, la inauguración de esta clínica para tratamiento quirúrgico de las patologías articulares temporomandibulares acá en la Facultad de Odontología, que constituye, como hemos dicho, una oportunidad y un acceso para toda la población. Los ha escuchado, nos acompañan esta mañana en el panel de conversación la doctora Mónica Firmani Villarroel, cirujana dentista, especialista en radiología dentomaxilofacial de nuestra casa de estudios, magíster en ciencias odontológicas con especialización en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de la Universidad Andrés Bello, profesora asistente académica del Departamento de Rehabilitación Oral de nuestra Facultad de Odontología, y también está junto a ella el doctor Rodrigo Bravo Ahumada, cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial de la Universidad de Chile, profesor asistente académico del Departamento de Cirugía Bucal y Maxilofacial de nuestra Facultad de Odontología. La doctora Firmani concluía el primer bloque anticipando lo que va a desarrollar ahora respecto de aquellos eventos gatillantes y que van a producir esta patología, al menos dar las primeras señales de alerta. ¿Cuál sería esa sintomatología que debemos estar atentos y cómo se efectúa el proceso diagnóstico?
¿Ya? Esta sintomatología se manifiesta principalmente por dolor en la región, alrededor del oído, ¿ya? Del ángulo mandibular o dolores de cabeza, ¿ya? Muchos consultan por cefaleas, ¿ya? Que están asociadas a trastornos temporomandibulares. También puede manifestarse por limitación de la apertura bucal, ¿ya? O movimiento exagerado, que se queda trabado con la boca abierta. También puede estar asociada con sensación de oído tapado, con sensación de tinnitus, ruidos en la articulación, clac, clac, cuando abre, cuando cierra, o crépito, es como un sonido de arena dentro de la articulación cuando hace los movimientos. También puede estar, y tenemos que hacer el proceso de diagnóstico bien acotado, porque hay muchas otras estructuras de la región orofacial que provocan dolor. Por ejemplo, hay que diferenciarlo de dolor dentario, que también se puede manifestar un dolor del tercer molar, que está más atrás en la arcada bucal, que es la comúnmente llamada muela del juicio, que puede causar un dolor irradiado y generalizado en la zona, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. También puede ser dolores neurálgicos en las estructuras de las vías nerviosas, que también hay que diferenciarlo del dolor articular, temporomandibular y otro tipo de dolores. Principalmente cuando el dolor está asociado a la función mandibular, cuando mastica, cuando habla, cuando bosteza, cuando deglute, todo ese tipo de manifestaciones está más asociado a lo que es el dolor orofacial, a trastornos temporomandibulares de tipo articular. En proceso de diagnóstico, nosotros evaluamos al paciente, sus antecedentes médicos, la edad, cómo inició esta patología, cuánto grado de dolor tiene, y pasamos a un examen bien especializado evaluando cuánto mide la apertura bucal, si tiene desviaciones de la mandíbula, el momento en que se produce el clic, si es en apertura, si es en cierre, los tipos de ruidos articulares, los tipos de dolor muscular, que también puede ser irradiado, provocando dolor de cabeza, irradiado en la articulación, tanto en la musculatura externa como interna de la región orofacial. Y eso nos va a llevar a un algoritmo diagnóstico que nos va a ayudar a diferenciar entre trastornos musculares, cefaleas asociadas a trastornos temporomandibulares, a desplazamientos discales, a artritis o artrosis temporomandibulares, que es donde principalmente está enfocado el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Desplazamiento discal sin reducción, derrames inflamatorios, sinovitis de la articulación temporomandibular y trastornos por degenerativos articulares, comúnmente conocidos como artritis temporomandibular.
Si se fijan en lo que hemos ido conversando, uno como resumen, se va dando cuenta que este tipo de patología es multifactorial. La doctora ha desarrollado todo lo que es la parte de la respuesta inflamatoria, que también es la respuesta inflamatoria, y también existe una respuesta muy individual, porque hay pacientes que compensan muy bien, se produce una inflamación, el cuerpo repara rápidamente y listo, se soluciona el problema. Y hay otros pacientes que no, que el cuadro inflamatorio se queda anclado y por lo tanto presentan mayores síntomas. Está también lo que relató la doctora de la sobrecarga funcional, y que los pacientes, o ya ellos conocen, porque se ha ido un poco más difundiendo de lo que es la patología del bruxismo, también de este apriete dentario involuntario, y que también provoca una sobrecarga funcional a nivel de la articulación. Está lo que hablamos también, esto del género femenino, que a veces también los factores hormonales, la fisiología del hueso también, a veces nos puede jugar un poco en contra. Por lo tanto, esto es importante en la educación del paciente, y que tiene que ver un poco con tu comentario, Cecilia, al principio, que sí va a ser una patología crónica y el paciente tiene que quizás abancarse esta patología, y que a lo mejor tiende a entender que no hay solución, solamente cosas parche, y no es así. Lo que uno busca efectivamente con los tratamientos es ojalá que el paciente se estabilice y que no tenga problemas. Sin embargo, el paciente también tiene que entender, por otro lado, que no hay recetas mágicas, porque a veces nos consultan a mí principalmente, a veces como cirujano, como primera entrada, y los pacientes lo único que quieren, oiga, ¿sabe qué? Solucióname el dolor y ya con eso me doy por contento y me olvido. No es así, porque como relaté al principio, como esta patología es multifactorial, el paciente tiene que estar dispuesto a que lo más probable es que va a ser un tratamiento en equipo. Nosotros, el paciente sí o sí va a tener que tener un tratamiento de apoyo funcional, que es lo que el apoyo que nos dan los disfuncionistas y los especialistas en trastornos temporomandibulares. Nosotros le vamos a llevar al paciente con el tratamiento quirúrgico, si es que es necesario. Lo más probable es que los pacientes también a veces van a necesitar apoyo kinesiológico, porque va a requerir una rehabilitación después del paciente. Y también como estos trastornos de sobrecarga mecánica o sobrecarga funcional, que es lo que relaté muy a la pasada, que lo que es el bruxismo, también tiene el bruxismo mucho que ver con salud mental, trastorno ansioso y todo eso. Por lo tanto, no es raro también que a veces uno se apoye con el paciente que va a tener que tener también una terapia conductual y todo eso. Por lo tanto, el paciente también tiene que tener eso claro y también comprometerse con el tratamiento, porque lamentablemente, como decía en algún momento, que no habían recetas mágicas ni recetas instantáneas, que a veces el paciente consulta y digo, hágame lo más corto posible y lo más rápido y con esto me olvidé. No, lamentablemente, a veces no, yo diría que la mayoría de las veces no es así. Como te digo, como es una patología multifactorial, también tienen que distintas especialidades ahí ayudar al paciente de manera de estabilizarlo y que ande bien el resto de su vida.
Sí. Hablando de, completando un poco, de los factores predisponentes, los factores predisponentes, bueno, hay factores que son genéticos. Como mencionamos, hay gente que tiene mayor predisposición a dolor crónico que otros, porque hay genes que están involucrados y que se activan con la inflamación. También hay factores, no está tan dilucidado en la ciencia, pero también se cree que hay un factor hormonal que hace que las mujeres seamos más predisponentes a tener este tipo de patologías que los hombres, y la incidencia y la prevalencia lo indican en la población. Ya tenemos evidencia de eso. Y también el factor de sobrecarga, que puede ser un macrotrauma, un golpe agudo, una mala función mandibular en el sentido de que estimula como masticar chicle, etc. Pero también está el tema del bruxismo. Ya, yo quisiera aclarar que muchas cosas se le culpan al bruxismo y mucha gente cree que el bruxismo es secundario a estrés. Es también secundario estrés, pero también tiene una predisposición genética a los pacientes a sufrir bruxismo. Se sabe que un niño que tiene padres que bruxan tiene el doble de posibilidades de tener bruxismo que un niño que tiene padres que no bruxan. La herencia o la genética es compleja, no es directa, sino que tiene una serie de relaciones que hace que este polimorfismo sea complejo. Sin embargo, sabemos que hay factores que agravan el bruxismo, que son factores sistémicos. Un paciente que tiene apnea de sueño, que ronca, tiene 2 a 3 veces más posibilidades de bruxar que un paciente que no ronca, ¿ya? Y eso es secundario. Un paciente que tiene reflujo gastroesofágico también tiene el doble o 3 veces más posibilidades de bruxar que un paciente que no lo tenga. También está, en los niños está asociado a la ansiedad, al tiempo excesivo en pantallas interactivas, porque está el sistema de la dopamina o de recompensa, el sistema nervioso central que favorece esta actividad muscular masticatoria exacerbada que constituye el bruxismo con contacto dentario, es decir, rechinar y apretar los dientes, comúnmente conocido así. También el hecho de que se consuma azúcar de manera excesiva aumenta este ciclo de la dopamina y este ciclo de recompensa, de sentirse como bien, entonces genera esta actividad muscular. Los trastornos de sueño, un sueño de mala calidad y poca cantidad de sueño, también favorece los episodios de bruxismo. El estrés aumentado, el tono simpático aumentado, este estrés que nos tiene crónico, con el cortisol elevado, con las catecolaminas y noradrenalina, la epinefrina alterada, de que tenemos que pelear o correr, que es crónico, esto también genera alteración y nos genera un bruxismo crónico. Entonces, tengo bruxismo, es por estrés, tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que modular, tenemos cosas que tratar, para evitar que esto sea exagerado o exacerbado o que sobrepase la capacidad de tolerancia del paciente y podamos estabilizar y bajar la intensidad de estos cuadros en los pacientes. Y esto también se logra con educación, ¿ya? Siempre dicen no, que el bruxismo que tiene que ver con la oclusión. Hoy día sabemos que el bruxismo del sistema nervioso central, que el efecto se ve en los dientes, que cuando tenemos una mejor oclusión o una oclusión más estable, los efectos son menores porque se distribuyen mejor las fuerzas y por lo tanto algunas veces cuando el dolor es crónico tenemos que pasar a armonizar la articulación y esto puede pasar por ortodoncia, por cirugía en algunos casos, pero siempre individual. No podemos dar recetas de cocina porque como es multifactorial, no todos los factores se dan en un mismo paciente. Entonces tenemos que ir individualizando los factores de riesgo, los factores perpetuantes, los factores precipitantes en cada paciente. Y para eso tenemos que estudiar el paciente como un enfermo que sufre la enfermedad, no como, esta patología se trata de esta manera, ¿ya? Y así evitamos la cronificación de estos cuadros. Y tampoco, como decía el doctor, sabiendo que hay factores que son de estrés continuo, el paciente tiene que reconocerse, aceptar este tratamiento y que muchas veces son multimodales o multidisciplinarios, ¿ya? Debemos reconocer cuál es el factor principal del paciente que está perpetuando este cuadro y apoyarnos en los especialistas médicos que son indicados y muchas veces con otorrino, con neurólogo, con psiquiatra, con psicólogo, con kinesiólogo, y eso es lo importante, hacer las derivaciones oportunas, para evitar que sigan saltando de especialidad en especialidad sin una correcta aproximación, y que en el fondo hagan que el paciente se diga, no tengo solución, o evitar que se desanimen o que entren en depresión,
Yeah. Frustración y depresión también para los pacientes por no encontrar el camino adecuado. Por esto emerge esta clínica para el tratamiento quirúrgico de las patologías articulares, y tenemos ya definido lo que es el diagnóstico, ¿verdad? Enunciado también cuál es el tratamiento multidisciplinario, con todos estos conocimientos para el mejor abordaje del paciente. Pero ¿qué ocurre en los casos refractarios, cuando no funciona este tratamiento convencional y se requiere este tratamiento quirúrgico, que ante la declaración de ustedes debiera ser mínimamente invasivo para poder recuperar la función de la articulación?
Bueno, y Cecilia, era la importancia que hablaba al principio de efectivamente dar un paso en nuestra facultad de echar a caminar esta clínica, porque efectivamente veíamos nosotros que hay pacientes que a veces requerían escalar un poco más en cuanto al tipo de tratamiento, porque veíamos que hay un grupo de pacientes que lamentablemente son refractarios a estos tratamientos funcionales y conductuales, y lamentablemente siguen con problemas. Entonces, las oportunidades de tratamiento son varias. Lo que sí está claro, y lo relata mucho la literatura, es que uno de los mejores resultados de tratamiento los obtiene cuando uno detecta en forma precoz la enfermedad. O sea, entre más temprano uno logre detectar, va a obtener los mejores resultados. Y también los tratamientos son un poco más básicos, entre comillas, no le podría dar ese nombre, y que habitualmente, si es que uno quiere resumir y que el paciente tenga como un conocimiento un poco más aterrizado de lo que son los tratamientos, habitualmente los tratamientos iniciales van desde infiltraciones intraarticulares, que uno puede infiltrar algunos medicamentos o otros elementos terapéuticos que tiene, buscando el objetivo de a veces disminuir la respuesta inflamatoria, renovar ese líquido sinovial que está a veces en malas condiciones o que está mediado por esos factores inflamatorios que relataba la doctora, que eso es como el inicio de la curva de tratamiento quirúrgico netamente, hasta el final de la curva, que es lo que podríamos decir, lo que uno no quiere llegar en los pacientes, que es el recambio articular, que son optar por prótesis articulares ya en esas articulaciones que están muy dañadas y que no han respondido a ninguna escala de tratamiento. Uh-huh. Entonces la idea es, ojalá no llegar a esa etapa. Por lo tanto, uno va tratando de cumplir esa curva de tratamiento a los pacientes, y es lo que hemos denominado a veces los tratamientos mínimamente invasivos. Como decía, el inicio de la curva de tratamiento están estas infiltraciones. Sin embargo, uno sabe ya por la literatura que a veces ese tipo de tratamiento van a quedar un poco corto, que llama con el paciente por el grave daño, porque a lo mejor el paciente o tuvo algunos factores predisponentes que provocaran que la articulación está mucho más dañada, o bien consultó en forma muy tardía o fue detectada en forma tardía y ya uno tiene una articulación más dañada. Por lo tanto, uno va escalando los tratamientos, y hay otras maniobras que nosotros técnicamente se llaman artrocentesis, que lo que llama, que es como hacer un aseo articular, que uno permite lavar en forma profusa la articulación de manera de eliminar adherencias, que uno llama adherencias, me refiero a que a veces las estructuras que yo relaté al principio anatómica, lo que es esta cavidad del hueso temporal y la cabeza condilar o la cabeza de la articulación en contacto con este disco, empiezan a generarse ciertas adhesiones que no dejan que la movilidad articular sea lo óptimo. Por lo tanto, uno hace como un aseo, un lavado articular. A veces también ese tipo de tratamiento ya uno conoce que por el grado de daño, al igual que la infiltración, también uno va a quedar un poco corto, y a veces este daño inflamatorio o a veces también por fisiología del hueso, no vemos que no solamente es una inflamación que se queda en el tejido blando, en lo que vimos, lo que relataba la doctora, en este disco condilar o en la membrana sinovial, que presenta esa sinovitis que llamamos nosotros, que en el fondo es inflamación y que genera mucho dolor, sino que esto no solamente, como decía, se queda en el tejido blando, sino que también se traspasa al tejido duro, al tejido óseo, al hueso, y vemos nosotros estos cambios artrósicos, osteoartríticos, en la cual hay destrucción de esa estructura ósea, principalmente a nivel de esa esfera de la mandíbula que nosotros llamamos condilomandibular. Por lo tanto, hay también una escala en tratamiento, y en este momento se ha desarrollado bastante lo que es la artroscopía temporomandibular. En esta curva empezaron principalmente los traumatólogos, ellos tienen mucha historia, y a nivel nuestro también se ha desarrollado bastante, ya lleva bastantes años en que se han ido mejorando las técnicas, y se han visto en la literatura también resultados bastante promisorios en cuanto a esto, y también permite que es una cirugía mínimamente invasiva. La recuperación del paciente es más rápida, y las complicaciones, que es la morbilidad que nosotros llamamos técnicamente, es decir, las complicaciones que tiene el paciente, uno también las reduce bastante. Sin embargo, a veces todas estas maniobras, lo que es ya la artroscopía y con tratamiento más sofisticado, que en el fondo, ¿qué es lo que es la artroscopía para los pacientes que nos están escuchando? En el fondo que uno se introduce la articulación con una cámara, es decir, uno puede ver directamente la articulación en su interior y uno le permite instrumentar también esa articulación, logrando como objetivo, lo que decía también la doctora Firmani, lograr esta movilidad del disco articular, que se ha visto que es uno de los responsables, digamos, que cuando este disco se queda anclado, no se mueve, no se reduce, que llamamos nosotros un factor predisponente para que la enfermedad siga avanzando, uno le permite instrumentar a través de la artroscopía esta articulación de manera de movilizar el disco y lograr posicionarlo en una posición más fisiológica. Sin embargo, al final de la curva, como decía al principio, lamentablemente a veces también va quedando un porcentaje residual de pacientes que no responde bien, sigue el daño articular, sigue el dolor, sigue la limitación funcional, por lo tanto ahí a veces hay que hacer con tratamiento un poco más invasivo que lo que es a veces el recambio articular, o las artroplastías también, que uno tiene que acceder en forma directa, quirúrgica también a la articulación directamente, para poder modificar la posición del disco y también a veces modificar un poco también esta estructura anatómica ósea que es lo que está dañado en los pacientes.
Como a tu salud nos enorgullece tener la posibilidad de acercar a valiosos, relevantes, destacadísimos, académicos, investigadores, expertos de la Facultad de Odontología, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, pero como está esta clínica y está ubicada acá en la Avenida La Paz 750, en la comuna de Independencia, sin duda queremos quedarnos con las recomendaciones de autocuidado, de prevención, educación en salud, que nuestros académicos y académicas siempre tienen como prioridad. Doctora Firmani.
Se recomienda evitar el uso de chicle. Ya hay estudios que indican que masticar chicle por más de 4 horas al día ya puede favorecer y ya está más asociado al inicio de trastornos temporomandibulares. Cuidar las horas de sueño, ya en los adultos 8 horas y en los niños va a depender de la edad. Pero entre más pequeño, más horas de sueño, y adolescente ojalá hasta 10 horas de sueño. Y la buena calidad de sueño, es decir, que no que no se duerman viendo tele, evitar las pantallas 1 o 2 horas antes de dormir, que ojalá las pantallas interactivas de juego no sean más de 3 horas al día, que salgan, que hagan ejercicio, que hagan deporte, ¿ya? Y si hacen deporte de contacto, ojalá usen protectores bucales para evitar, si tienen algún golpe, alguna caída, algún daño a la región oral y temporomandibular. También es importante evitar movimientos exagerados, como bostezar a todo lo que da, sobre todo los pacientes que son hiperlaxos. Lo importante es conocerse también, porque hay condiciones médicas, como niños que tienen artritis reumatoide juvenil o otro tipo de condiciones sistémicas que favorecen los trastornos articulares. Entonces tienen que evitar cierto tipo de movimientos mandibulares exagerados, mover la mandíbula para los lados, comerse las uñas, dormir de guatita, cosa que la mandíbula no se vaya para atrás, evitar también hablar con el celular, con el hombro, ¿ya? Y otra cosa muy importante que yo he visto también en niños chiquititos, la postura del celular, ¿ya? Que es una postura jibada, ¿ya? Como una...
la inclinación de la cabeza hacia adelante.
Claro, hacia adelante, que hace que haya tensión en el cuello, dolor en el cuello, y eso también puede irradiar a la región orofacial, porque se comunican, hay vías que son comunes hacia el sistema nervioso central del cuello y la región orofacial, así simplemente hablando. Por lo tanto, esta postura hacia abajo, mirando el celular hacia abajo, genera también problemas, la mandíbula se pega con el pecho, generando estas posiciones estáticas sin movimiento, que complican la lubricación articular, y también favorecen a que no se respire de manera adecuada, y si no se respira de manera adecuada, no se oxigena de manera adecuada el cuerpo, y también favorece los dolores musculares. Eso en general, ¿ya? Pero cada caso hay que verlo en particular, porque hay niños que por problemas orofaciales se chupan el dedo o con la mamadera, respiran por la boca, tienen anomalías dentomaxilares que hay que intervenir de manera temprana. Si sienten que el niño ronca en la noche, también es importante que lo veamos, porque entre más, menos oxigenación tienen, más problemas podremos tener también en la región producto de esta sobrecarga. Entonces es importante una buena cantidad y calidad de sueño, movimientos normales, no tener la mandíbula estática por mucho tiempo, alimentación normal, masticación bilateral, simultánea. También se ha visto que hay deficiencias nutricionales asociadas a estos cuadros dolorosos, principalmente musculares. Por lo tanto, hay que comer de manera equilibrada de todos los grupos de alimentos, evitando principalmente el azúcar.
Al doctor Bravo le quiero pedir, para cerrar el programa de hoy, quiero pedirle que nos haga también las recomendaciones a sus colegas, a los odontólogos y odontólogas de todo el país, que va a tener la posibilidad de derivar pacientes, de derivar personas que requieren una orientación, un tratamiento o un estudio de su cuadro en esta clínica que estamos inaugurando en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Bueno, Cecilia, yo lamentablemente ya casi me dedico casi exclusivamente a la parte quirúrgica, por lo tanto, recomendación a los pacientes es, como decía al principio, los mejores resultados uno los tiene cuando uno detecta en forma precoz esta patología. Por lo tanto, tener un dolor continuo en la articulación no es normal. Por lo tanto, yo les diría a los pacientes que si ya están con un dolor que ellos ven que se ha ido como anclando en el tiempo, tienen que consultar. Tener lo que hablaba la doctora, estos bloqueos mandibulares que llamamos nosotros, que los pacientes lo relatan como, sabe que de un momento a otro yo a veces estoy comiendo y no puedo abrir bien la boca. Quedo como a medio camino, dicen vulgarmente los pacientes. También tiene que consultar. Si está el otro extremo, que dicen los pacientes, hoy abro mucho la boca y de repente a veces me molesta cerrarla. También tengo que consultar. Son todos a veces síntomas que los pacientes a veces se dan cuenta, pero los asumen a veces como algo cotidiano y dicen, no, ¿sabe qué? A mí me pasa esto de repente, pero bueno, sigo mi vida así, no ha sido muy limitante, pero por lo menos a esos pacientes hay que estudiarlos. Por lo tanto, esos pacientes, yo como recomendación a los pacientes, le daría que esos síntomas ellos deberían consultar por lo menos para ir estudiando su patología. Y con respecto a los colegas, un poco asociados, ellos ya tienen conocimientos anatómicos y también conocimientos, digamos, de los factores predisponentes y todo. Pero también comentarles e invitarlos que también existen maniobras de tratamiento más avanzadas que permiten también a los pacientes darle una mejor oportunidad de tratamiento. Por lo tanto, yo les diría, invitaría a los pacientes, a los colegas que también deriven a estos pacientes, a pesar de que ya existe bastante cultura, Cecilia. Los alumnos también ahora se les da bastante importancia a este tipo de trastornos porque se ha dado cuenta uno que existe mayor diagnóstico también. Y también existe mayor posibilidad de estudio para los pacientes. Está mucho más, antiguamente las tomografías o las resonancias para muchos pacientes eran inaccesibles y ahora se ha visto que están realmente a la mano de muchos pacientes, por lo tanto también existen mayores posibilidades de tratamiento diagnóstico. Por lo tanto yo diría que esas son como las recomendaciones tanto para los pacientes como para los colegas, que efectivamente aquellos pacientes que presentan esos síntomas no tengan miedo a consultar.
Quiero agradecer el tiempo, la disponibilidad, la pedagogía con que han tenido la amabilidad de compartir estos conocimientos con los auditores y auditoras de A Tu Salud, a la doctora Mónica Firmani, al doctor Rodrigo Bravo, académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Gracias a ti, Cecilia.
Gracias, Cecilia, por la oportunidad que nos has dado aquí en este programa y ojalá que a los pacientes les haya quedado un poco más claro de qué se trata nuestra clínica y de qué a lo mejor se trata una patología que a lo mejor ellos la tienen y se han dado cuenta.
12% de la población, nos informó la doctora Firmani y el doctor Bravo, tiene esta patología, la expresa, es una patología multifactorial, que tiene un tratamiento multidisciplinario, que el diagnóstico se debe hacer persona a persona. Nos dejaron ahí también las recomendaciones de autocuidado y prevención, y lo más importante es que tiene tratamiento, y para ello la clínica para tratamiento quirúrgico de las patologías articulares temporomandibulares de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Los dejamos en compañía de la radio pública, la radio de nuestra universidad, y nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12 para seguir conversando de ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.